En Onda Azul Torrevieja, Aprendiendo a Vivir, con Teresa Jiménez de Miguel, psicóloga especializada en infancia y adolescencia. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia y libertad. Me siento vivo y no me tiembla el pulso. Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar.
Bueno, pues ya estamos en directo en la sintonía de Onda Azul y también en el perfil de Instagram de Teresa.psicólogainfantil. Rubén Bu, buenos días, bienvenido. Y a todos los que van a entrar hoy para, bueno, para escucharnos hablar de un tema, bueno, más viejo que la propia humanidad o que existe desde la humanidad. Adán y Eva ya tuvieron problemas. Imagínate en el siglo XXI, con todas las tentaciones que hay, cómo no va a haber problemas de pareja. Teresa Jiménez de Miguel, hoy vamos a hablar de eso, de la pareja, independientemente de que haya pasado por el altar o no, de que haya una convivencia o no, porque ahora sabemos que hay las nuevas parejas que se llaman, que son de fin de semana, parejas que vienen de anteriores relaciones y que viven en diferentes ciudades incluso, y que su, diríamos, convivencia se reduce a los fines de semana, mientras que otras conviven los 24 horas del día. Hay personas, parejas que trabajan juntas, etcétera, etcétera. Hay multitud de parejas de diferente sexo, del mismo sexo. Al final, al cabo, el mundo de la pareja es apasionante. Y hoy vamos a tratar de ayudar, sobre todo a aquellos que estén pasando un mal momento. Algo que en el confinamiento se habló mucho, porque muchos psicólogos, os acordasteis, de esas parejas que no iban bien y que de repente tuvieron que confinarse juntos en un domicilio que igual en ocasiones era muy pequeñito y no permitía demasiada privacidad. El mundo de la pareja para los psicólogos tiene que ser apasionante, ¿no?
Bueno, hay que tener en cuenta que es que personas, todas las personas somos diferentes, con lo cual parejas hay miles y millones con sus características personales y sus sus modelos de vida diferentes al resto, ¿no? Entonces nunca una pareja, no te vas a encontrar nunca una pareja igual a otra.
Pero sí que hay una serie de patrones que cuando una pareja decide intentar salvar su relación y acude a un profesional, hay una serie de patrones que suelen ser similares, ¿no?
Bueno, digamos que la cuestión está en que los pilares sobre los que se basa la pareja cuando vienen a consulta para trabajar, esa pareja que parece que no, pues que no llena o que siempre está llena de problemas, ¿no? Que siempre estamos discutiendo, siempre hay un poco la misma base y en muchas ocasiones es la falta de respeto por el otro y por nosotros mismos también.
Ese suele ser, lógicamente, uno de los problemas mayores, ¿no? Pasada la fase de enamoramiento, que es preciosa, que algún día hablaremos de ella y exactamente lo que significa enamorarse, pasada la fase de enamoramiento, los expertos concluís que entramos ya en la verdadera relación, en la relación donde ya en muchos casos hay convivencia, donde dejamos de hacer campaña electoral, como yo digo, y donde dijimos aquello de, bueno, a mí el fútbol me gusta regular, pasamos a decir, oye, hoy no cuentes conmigo que hay partido. Pasada esa fase, como digo, de enamoramiento y campaña electoral, es donde empieza a forjarse una pareja. Por lo que me imagino, Teresa, que lo más importante es ser sinceros desde el principio y no presentarnos como no somos.
Hombre, evidentemente la sinceridad es un plus, ¿no? Ya te lo llevas, ya lo sabes. Pero es verdad que muchas veces nos engaña. Lo que pasa es que nos engañamos nosotros y, o sea, es como lo que llaman la mirada del amor, ¿no? Es como, bueno, no pasa nada, no importa, esta cosita no me doy cuenta, porque estamos metidos en la parte de la pasión, la adrenalina va por las nubes, ¿no? Es como si tuviéramos un chute ahí con... Y entonces no... Vemos un poco lo que nos interesa y lo que nos encaja como la persona que buscamos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando esto ya empieza, yo diría que, no sé si a ser una costumbre o estamos más acostumbrados al otro, pues a veces también nuestros gustos y nuestros intereses cambian. El problema es que no entendemos que la pareja evoluciona al mismo tiempo que lo hacemos las personas. Entonces, a veces una persona evoluciona hacia un lado y la otra hacia el otro y la pareja no evoluciona en conjunto porque cada uno tiene unos intereses distintos y lo que antes me importaba ahora no me importa o al revés, o lo que antes no me importaba le doy un poco más de importancia por las circunstancias que tengo yo también en mi vida.
Una de las premisas de las que debemos de partir cuando se crea una pareja es de algo muy importante. Cuando tú tienes interés por alguien o hay cierto enamoramiento, te ha llamado la atención, etcétera, si la otra persona no es receptiva, no conviene insistir demasiado porque al final vamos a crear un problema. Nosotros mismos nos vamos a crear un problema de un enamoramiento que ni siquiera ha existido porque a esa persona, como se dice vulgarmente, no nos ha dado bola, que nos puede obligar incluso a pasar un duelo y a la otra persona le estamos poniendo en una situación muy incómoda.
Bueno, a ver, lo que pasa es que también es verdad que los sentimientos, como dicen, no se pueden controlar, ¿no? Entonces, al final, si la otra parte no nos corresponde, tendremos que aprender a retirarnos. También al final son lecciones que te pone la vida, ¿no? Yo lo que sí que pienso es que en muchas ocasiones, en muchas no, yo diría casi todas, pero no me quiero poner las manos en el fuego y quemarme, pero sí que creo que en muchas ocasiones idealizamos muchísimo la pareja y no solo a la persona, sino lo que es la pareja, es decir, estos cuentos de hadas que nos han contado, ¿no? Desde pequeñitos, todos estos cuentos Disney, nos ponen a las parejas como salvadoras, sobre todo a las mujeres, ¿no? Nos salva bien un hombre, nos salva, o al final no es real, no debe de ser real y no es así, nadie tiene que venir a salvarnos, nadie tiene que venir a cuidarnos, ni darnos amor, o sea, al final es algo que debemos de cultivar nosotros mismos y luego si además nos lo dan, genial, porque aumenta, ¿no? Es como, bueno, pues un poquito más, pero no esperar que siempre sea la otra parte la que nos cubra las necesidades que tenemos nosotros y este es un fallo muy grande en la pareja. A mí me encanta estar acompañada, me encanta estar en pareja, de hecho voy a darle, aunque no me está viendo porque todavía no se podrá conectar que está trabajando, yo le voy a decir a mi pareja que yo la quiero un montón y la necesito un montón a mi lado, pero puedo vivir sin pareja y no pasa nada.
Una oyente dice, el problema es cuando pasamos de estar enamorados a estar acostumbrados. Ahora vamos a hablar de la rutina, ¿no? Hay una canción de Manolo García, o del último de la fila, dice, cuando la pobreza entra por la ventana, por la puerta, el amor salta por la ventana. Hay infinidad de refranes en España sobre este asunto. Bien, supongamos que esa comunión, ese feeling, esa pasión coincide y dos personas inician una relación. Vamos a hablar en principio de una relación tradicional, porque sabemos que ahora hay muchos tipos de relaciones, es decir, aquellos que se relacionan solo sexualmente, uh-huh. Otros que se relacionan socialmente, pero vamos a hablar de lo que consideramos una pareja tradicional que en principio tiene que abordar una vida juntos, aunque eso ya sabemos que es difícil, independientemente del sexo del que sean las personas. No vamos a entrar en estereotipos. Bien, una vez que se pasa esa fase de enamoramiento, de pasión, como decimos, es donde empieza la verdad. La verdadera pareja se consolida como Teresa a partir de esa fase.
Bueno, pues digamos que empezando a entender al otro y empezando a respetar los espacios, los gustos y los... Es sobre todo empezar a respetar la otra parte y empezar a respetarme a mí. Es decir, yo también tengo unos gustos, unos intereses, unas emociones y también tengo que aprender a respetar y a poner un límite y a trasladarlas al otro con amor y con asertividad y nunca desde el reproche y la culpa, porque al final nos metemos en una dinámica de pelea constante cuando a lo mejor es algo que ni siquiera yo me estoy permitiendo. Entonces, primero tengo que mirar si aquello que yo le estoy echando en cara a la pareja. Tiene más que ver conmigo que con la propia pareja, y después pues ya trabajaremos la otra parte, ¿no? Tenemos, mira, una de las cosas que yo siempre digo es que yo tengo que saber hasta dónde tengo el control. Es decir, muchas veces pretendo controlar lo que el otro hace, lo que el otro dice, lo que el otro quiero que haga, ¿no? Y es ya bastante difícil, nos resulta controlar lo nuestro como para además controlar a la pareja, que no somos, nos convertimos en mamás y papás de la pareja en muchas ocasiones, y ahí es donde fallamos, porque ahí dejamos de ser pareja para ser madres y padres.
Bien, como digo, hay muchos tópicos y muchos mitos y leyendas sobre la pareja ideal. Por ejemplo, hay dos teorías, Teresa. Unos que dicen que la pareja tiene que tener gustos comunes y otros que dicen que no tiene por qué ser así. Es decir, que los dos tienen que ser senderistas, ahora que está muy de moda, o que a los dos les tiene que gustar el fútbol, que a los dos les tiene que gustar cierto tipo de cine. Eso es prácticamente imposible. Tú decías al principio, toleramos... Ah, pues vamos a ver una de terror. Y tú crees, de los que no te gusta el terror, en ese momento dices, venga, vale. Pero llega la hora de la verdad y con el paso del tiempo le dices, oye, que sepas que el día que estuvimos viendo juntos, viernes 13, lo pasé fatal. Y lo hice porque quería cazarte, entre comillas, ¿no? Dos teorías. Las parejas que son, simbióticas y las que, por el contrario, tienen gusto diferente. Las dos pueden ser de amplia duración.
Bueno, a ver, si viven bien, quiero decir, eso va a depender de la persona. Yo entiendo que la pareja tiene que tener un punto de encuentro y un punto común. Es muy complicado que si no tienes nada en común, si no compartes nada de nada, ¿dónde está la pareja? Al final acabas o siendo amigo, o siendo un conocido, o siendo dos personas que conviven bajo el mismo techo. Yo creo que hay que compartir algo en común, pero tampoco es necesario que se comparta todo. Es decir, creo que somos individuos individuales y cada uno puede tener unos gustos y no ser compartidos por el otro. Sí que es verdad que uno puede decir, bueno, pues me apetece acompañarte aunque sepas que no me gusta. Perfecto. Pero no hay una obligatoriedad para hacer lo mismo que hace la pareja, para que la pareja funcione. Al revés, es que te quema y eso por algún lado sale.
Bueno, tenemos una pregunta en Instagram. Parece que todo lo que había se ha diluido desde el nacimiento de nuestra hija. Ahora 19 meses. Empieza esa etapa en la que estás tan quemado que no haces nada para mejorarlo. ¿Algunos tipos para recuperarlo? ¿Algún consejo? Esa suele ser una fase, una mini crisis que suelen atravesar muchos matrimonios, ¿verdad?
Sí.
Bueno, muchas parejas. Perdón.
Sí, a ver, el tema del nacimiento de los hijos pone sobre la mesa un montón de cuestiones que no nos habíamos planteado cuando estábamos solos, ¿no? Entonces es difícil porque tienes como que volver a construir la pareja, pero incluyendo a esos peques que acaban de llegar, ¿no? Entonces es difícil porque se maneja el tema del sueño, el tema del agotamiento, es decir, hay muchos factores que entran en esa situación que pueden trastocar un poco la pareja. Entonces yo lo que le diría sería que intentaran buscar esos momentos, a veces es muy difícil, pero tampoco hace falta grandes momentos. Quiero decir, puede ser incluso tomar un café juntos sin nada más, o simplemente un beso de buenos días por la mañana, o un abrazo. A veces nos olvidamos de esos pequeños gestos y entender y hablarlo, porque muchas veces en estas etapas los padres están descolocados, o el progenitor que no ha dado a luz y no da el pecho está descolocado porque no sabe cómo ayudar, no sabe qué hacer, están perdidos. Yo cuando lo hablaba con mi marido, él estaba perdido porque no sabía muy bien cómo poder gestionar esta parte, ¿no? Pero al mismo tiempo las mamás también estamos perdidas porque es como que yo siempre digo que se pierde un poco la pareja para convertirse en madre, ¿no? O sea, dejamos de ser pareja para ser mamás, pero volverá la pareja. Entonces tenemos que seguir cultivando esto y tomándonoslo, bajando las expectativas y sobre todo intentando que sea pues eso, ratitos pequeños, pero todos los días, algo, un gesto, una mirada, una palabra, lo que sea, algo.
Sí, porque dicen que, por ejemplo, una de las etapas que se producen es cierta astenia sexual por parte de uno de los cónyuges o una de las partes de la pareja, que puede provocar también algún tipo de conflicto.
Sí, a ver, el tema de la sexualidad, todo el mundo dice, bueno, la sexualidad es importante. Sí, el problema es que el concepto sexualidad y el concepto atracción y deseo por el otro lo tenemos como muy preconcebido y con ideas que no del todo son reales. Es decir, la sexualidad no es solamente el irte a la cama y mantener relaciones. También puede ser formar parte de la sexualidad el beso, la caricia, el cuidarte, el darte un abrazo o un masajito o algo, ¿no? Entonces, parece como que si no tenemos el sexo, parece que ya no hay pareja, ¿no? Entonces también hay que entender que hay periodos y hay momentos en los que estamos más cansados, tenemos que entender que la sexualidad también tiene que ver conexión mente-cuerpo. Si yo estoy agotada, si a mí ahora mismo todo mi cuerpo está preparado para criar y para proteger a ese bebé, pues a lo mejor no estoy precisamente pensando en otras cosas, ¿no? Pero siempre, yo creo que también muchas veces cuando... no es forzar, ¿no? Pero no dejar de hacer algo para tocar, para cuidar, para mimar, para que el otro sepa que sigues deseándolo, aunque en este momento el deseo no sea el mismo que cuando estabas en pareja, pero llegará, esta fase va a volver va a pasar y volverás otra vez a recuperar la pareja si lo cultivas.
Recordamos que no hay unos patrones, aquí no hay un manual que sirva para todo el mundo, tenemos que partir de ahí, pero lo digo porque hay parejas que lo hacen todo juntos y otras parejas todo lo contrario, que tienen, como decíamos, aficiones muy diferentes y que, por lo tanto, el tiempo que pasan juntos es menor. Tanto una cosa como otra es válida siempre que la pareja tenga unos pilares muy sólidos. El problema está que si esa pareja no es sólida, si hay desconfianza, si aparecen los celos, que eso es una de las peores cosas que puede pasar en una pareja, que uno de los dos o ambos sean excesivamente celosos o sean directamente celosos, ahí tenemos un problema. Lo digo porque hay parejas que conocemos que tienen rutinas muy diferentes. Pues él o ella tiene una afición que el otro no comparte o que no puede compartir incluso, y que, bueno, oye, que me voy este fin de semana a hacer X cosa, que ya te veo el domingo por la noche. Y mucha gente dice, hombre, pero es que para estar así, no sé para qué están juntos. Esa es una de las grandes, uno de los grandes mitos que tenemos que eliminar.
A ver, es que esto lo tiene que fijar la propia pareja, independientemente de lo que yo desde fuera vea y me parezca, porque mi pareja será distinta y el criterio que yo tenga de pareja es diferente, si esa pareja está a gusto como está y cuando se encuentran tienen un lugar en común, un encuentro que les llena y que les sirve. ¿Quiénes somos nosotros para meternos en la vida de los demás? Es que muchas veces queremos opinar, pero es que tengamos en cuenta que ese criterio sobre el que yo voy a opinar es mi criterio, es sobre mi pareja.
La fortaleza de una pareja también se... se puede ver cuando esa pareja es ajeno a los elementos exteriores y a los mensajes exteriores de amigos, familia, la suegra.
Bueno, yo creo que ahí tiene que ver la fortaleza personal de cada uno, pero sí, por supuesto, sí, vamos a ver, si nosotros tenemos un criterio, aunque no sea totalmente de acuerdo, pero tenemos un... Yo siempre digo, si tú tienes una misma meta y los demás intentan, pues, bueno, no intentan, sino que con los opinólogos, ¿no? Que muchas veces lo hacen con toda la buena intención del mundo, pero no ayudan. Pues si como pareja seguimos opinando igual, evidentemente seremos más fuertes. Es mucho más fuerte un pilar de dos que un pilar de uno solo, evidentemente.
¿En la pareja hay que ceder?
Sí, porque, a ver, no es tanto es el pensar que hoy te doy mi 70 y tú me das tu 30 y yo mañana quizá te pida y te diga que solo te puedo dar el 30 y tú mañana me des el 70. Quiero decir, son acuerdos, ¿no? Esto de 50-50 es tan idílico y tan difícil que yo creo que es muy difícil llevarlo a la práctica sin enfados, sin peleas y sin reproches.
El hecho de que haya dos televisiones en muchos hogares ha resuelto muchos problemas, Teresa, de pareja.
Sí, puede ser. A ver, sí, yo en mi caso, sí. Mi marido es fanático del fútbol y de muchos deportes y a mí me cuesta, pero también sé que a él le gusta que en algún momento esté con él, ¿no? Bueno, pues a lo mejor no me importa estar al lado, ya, que yo esté leyendo un libro y en otra ocasión él verá esa película chorra que a mí me encanta, sí, y me pongo a llorar y él está a mi lado como mirando, pues diciendo, bueno, venga, pues estoy aquí para acompañarte. Y ahí es el 70-30 del que hablaba.
Yo esta mañana hacía bastante hincapié en que este domingo... lo vuelvo a decir, este domingo 24 de octubre a las 4 y cuarto de la tarde hay un Barça-Real Madrid, con todo lo que eso implica. porque hay muchas personas que ese partido sí que es religión verlo, ¿no? Parece una tontería, pero no lo es. Cuando llega un acontecimiento futbolístico, deportivo tan importante como este, donde uno de los miembros de la pareja quiere verlo por encima del cable que se dice aquí en Torrevieja, y sin embargo hay un acontecimiento familiar, hay una cita familiar, hay que ir a comer a casa de los suegros o de los hermanos, etcétera, y uno de ellos dice, oye, el domingo no cuentes conmigo que tengo fútbol.
Bueno, a ver, aquí hay que llegar a un acuerdo. Es decir, en otro momento a lo mejor eres tú el que pides ese, oye, perdona, me quedo aquí porque no quiero. Entonces, tengo varias opciones. O me lo llevo, provoco una pelea, el otro se viene todo enfurruñado y lo tengo a disgusto, o voy yo con los niños a ver a mi familia porque a mí sí me apetece. Y el otro se queda en casa o la otra se queda en casa. Yo creo que aquí hay que llegar a un acuerdo. Y hay que también un poco pensar ¿qué le gusta al otro, ¿no? ¿Qué necesitaría el otro? Pues el otro necesita quedarse viendo el partido. Es tan importante esa comida que va a ser todos los domingos. Es tan, tan importante. Realmente es una celebración tan brutal. Puedo llegar a un acuerdo. Bueno, yo voy a la comida, pero que sepas que estoy con el pinganillo totalmente desconectado o desconectado. No lo sé. Habría que buscar un acuerdo porque también hay que pensar en lo que el otro le viene bien y le apetece, ¿no?
En definitiva, llegamos a una conclusión, Teresa. La base de una pareja está en la comunicación. Ahora vamos a hablar de esas parejas que no se comunican nada porque están pasando ya una fase de deterioro donde prácticamente ya se reduce todo a un saludo y poca más actividad en común. Pero antes de llegar a ese deterioro, la comunicación, hablar, no quedarse nada dentro, decirle a la otra persona lo que le gusta, por supuesto, pero también lo que le disgusta. O lo que menos le gusta, porque a veces pecamos de no decir todo lo que nos gusta de la pareja, de no dedicarle todos los halagos que se merece, porque igual somos más introvertidos, porque decimos, bueno, si ya lo sabe, si ya sabes, me quiere, pues si ya sabes que te quiero, ¿para qué me lo preguntas, no? Pecamos de eso, pero también pecamos de no decir, oye, mira, esto que haces, esta actitud que tienes hacia cierta cosa, no me gusta. Lo dicho, comunicación permanente.
Sí, evidentemente la comunicación es importante, pero ojo, sinceridad no es sincericidio, o sea, no siempre es necesario decirlo todo, porque en muchas ocasiones es posible que a lo mejor no hubiera hecho falta contar aquello, ¿no? Y entonces, pues bueno, también hay que valorar qué nivel de confianza y qué nivel de de comunicación tienes con la pareja para poder contarlo todo. Siempre es importante comunicar lo que yo necesito, pero desde el yo, no desde el tú. Tú no me das esto, tú no me haces esto, tú no sé cuántas, porque en el momento en el que ponemos el tú ya estamos acusando más desde el yo necesito. Y luego es verdad lo que dices, que en muchas ocasiones damos por hecho que ya se sabe, pues el típico lector de mentes, ¿no? Ya sabe esto porque lleva no sé cuántos años conmigo, esto ya... Y no es así, porque... Primero, necesitamos escucharlo. Y segundo, en muchas ocasiones los intereses y los gustos pueden cambiar, incluso el propio día, ¿no? Te levantas y tienes un día mejor o peor, y eso puede hacer que en ese momento yo te diga algo que necesite y, bueno, pues vaya adelante y otro día digas, pues mira, no, hoy no me apetece, ¿no? Que no leamos tanto la mente, que no somos adivinos.
A ver, me interesa eso. El típico lector o lectora de mente, ¿qué es eso?
Pues es una falacia de la comunicación porque al final no es real, o sea, es algo que tú presupones que el otro debe saber porque lleva mucho tiempo contigo y entonces pues, o ya se lo has dicho en muchas otras ocasiones, entonces ya debe de haber incorporado eso que tú necesitas. Pero claro, cada día somos diferentes, cada día evolucionamos, entonces aquello que te dije ayer es posible que hoy ya no me venga bien o ya no lo necesite. Por eso es importante comunicar aquello en ese mismo momento en el que lo estoy necesitando y no esperar que sea algo que vayas a hacer habitual todos los días, a no ser que también te lo diga, pero te lo tengo que decir. O sea, tú no te puedes imaginar, no podemos meternos en la mente del otro, por mucho que lo conozcamos, y habrá cosas en las que sí que coincidamos y digamos, mira, ves, yo lo sabía, sí lo sé, pero habrá otras en las que no. Entonces, ¿para qué nos vamos a meter en esa pelea si es tan fácil como comunicar? ¿Cuántas veces nos dicen cosas a nosotros, se nos olvida, o entendemos la mitad, o solamente nos quedamos con la información que nos gusta, ¿no? Y que nos viene bien, y lo demás lo perdemos por el camino? Bueno, pues comuniquemos lo que no cuesta tanto.
Otra parte fundamental de la pareja es la confianza. Todos sabemos que en los últimos tiempos, con la llegada de la tecnología, lo normal es que cada miembro de la pareja tenga su teléfono móvil, incluso su ordenador personal, y a veces suelen llegar conflictos precisamente porque queremos husmear un poquito en la intimidad que cada uno pueda tener en su teléfono móvil o en su ordenador. En definitiva, ahí estamos hablando de celos.
Claro, en el momento en el que traspasas la barrera de la confianza, ahí es porque pasa algo, porque no te estás fiando de esa persona, ¿no? O porque necesitas controlar lo que hace la otra persona. Entonces, es verdad que tú puedes saber las claves, tú puedes tener acceso a todo, pero no, eso no te da permiso para que puedas entrar en aquello que es mío y que forma parte de mi intimidad. Y no es que yo esté ocultando nada, es que a lo mejor pues o no te lo he contado por lo que sea, o simplemente forma parte de mi individualidad como individuo. Es que el ser pareja no implica que lo tengamos que saber todo del otro y estar pendiente de lo que hace y dice el otro en todo momento. No somos propiedad de nadie.
Pregunta difícil. ¿El celoso o la celosa nace o se hace?
Pues yo te diría que se hace.
Se hace.
Sí, esto tiene mucho que ver también con la infancia y en cómo, bueno, pues en las heridas de la infancia, ¿no? En cómo hemos sido tratados, si tenemos herida de abandono, herida de rechazo, hay muchas heridas del alma, que un día si quieres hablamos de esto, porque esto luego se refleja en la manera en la que criamos y en la manera del ser adultos. Pero al final se hace. Y a veces es curioso porque en una pareja, cuando uno es celoso, el otro dice que no lo es, y cuando el que es celoso deja de serlo, por X, porque ha evolucionado, porque se lo ha trabajado, por lo que sea, el que no lo era se vuelve celoso. Y era una manera como de tapar, ¿no? De mientras estés celoso, yo ya sé que me quieres, que es un error muy común. Además, es un error muy común que yo he visto incluso en adolescentes. Es que si no tiene nada de celos, no me quiere nada, ¿no? Es como que es muy complicada esa barrera de no estar celoso, de no tener miedo a perderlo, pero tiene mucho que ver con cómo tú te sientes como persona, ¿no? Ese miedo a perder el qué. Si al final la otra persona es la que elige, pues si llega un momento en que deja de elegirte, pues habrá que ir a otra cosa.
Me dejan aquí, en este caso a través de WhatsApp, y en la negociación, a ver si me lo matizan un poquito más y te traslado la pregunta o simplemente la opinión. Y en la la pareja, que también es importante negociar las cosas.
Claro, sí, esto es
comunicación y negociación.
Claro, es que en la comunicación, eso es lo que hablábamos antes de lo del fútbol, ¿no? Del ejemplo que has puesto de vamos a negociar, vamos a ver ese 70-30, ese 80-20, o sea, vamos a ver cómo estoy yo y cómo estás tú y qué cosas necesito yo, qué cosas necesitas tú y dónde podemos encontrar un punto en común en el que los dos estemos más o menos cómodos.
Bueno, una vez que llegamos a esa etapa llamada deterioro de la pareja, donde uno de los dos o los dos están pensando que algo no funciona, tenemos, como decíamos al principio, aquí no hay un libro mágico para cada pareja, tenemos varias reacciones a esa situación. La más aconsejable, Teresa, es intentar recuperar aquello que nos unió, aquel no volver quizás a la fase de enamoramiento, que es muy compleja, pero sí, teniendo en cuenta de que esas dos personas se quieren, que intenten pedir ayuda, que no vayan dejándolo, que vayan pasando los días, que la monotonía y la rutina se convierta todavía en una barrera más grande. Ahí es donde entráis los expertos, los psicólogos.
Claro, a ver, cuando uno detecta un problema, siempre es importante ponerse en manos de un profesional, primero a nivel individual, porque a veces la cuestión puede ser tuya y luego vamos a valorar si hay un problema de pareja o no, porque la pareja también tiene que querer ir a... O sea, no vale ir a ver al profesional obligado, ¿no? Uno tiene que entender que hay un problema y hay unas ganas de solucionarlo. Sí que es muy difícil solucionar una pareja cuando ya ha habido faltas de respeto, cuando ya ha habido desprecio por el
otro. Sí, por eso quería, si te parece, evaluar las diferentes fases. Vamos a hablar de una pareja que es consciente de que tiene un problema, que no están como estaban, pero que todavía no ha llegado ese deterioro, esa ruptura emocional. No, todavía se quieren, pero saben que falta algo. Que nos quitemos los complejos a un profesional, que para eso está la terapia de pareja. La vemos muchas veces en las películas, sobre todo estadounidenses, y aquí parece que nos da un poco de corte. Y uno de los dos dice, me vas a llevar a mí una pareja, pero si estamos bien, ¿no?
Claro, a ver, el problema es que cuando uno de los dos no está bien, pues ahí ya sí que es importante, por lo menos, primero comunicarlo a la otra parte, porque a lo mejor hay veces que uno no se da cuenta y dice, ojo, pero estamos mal, ¿no? Es como, ¿en serio? ¿Me estás diciendo que estamos mal? Bueno, pues yo lo siento así, ¿no? Entonces, pues valorar qué cosas podemos empezar a poner. Una de las cosas que quiero que quede claras es que en pareja, por mucho que digamos llega ya la meseta, ¿no? Cuando termina la fase de pasión empieza, como digo yo, la fase de meseta. Pero en la fase de meseta, que es donde realmente conoces a la pareja y donde decides si sigues o no con esa pareja, no tiene por qué ser monótona. Es decir, puedes volver a recuperar la pasión, puedes volver a recuperar las ganas de estar con la pareja, puedes volver a desear al otro. O sea, esto de, bueno, estamos acostumbrados, sí, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas cosas para volver a activar la pareja y que tengas... Nunca vas a tener la pasión del principio, pero es que tú nunca vas a ser el adolescente o el joven que fuiste, ¿no?
O el adulto que fuiste, que de repente también te encuentras con ese enamoramiento y esa pasión.
Claro.
Y si uno quiere ir, un oyente, y si uno quiere ir y la otra parte no quiere ir a una terapia de pareja...
Pues yo le diría que fuera ella, o sea, ella o él, la parte que ha decidido ir. ¿Por qué? Porque a lo mejor descubres cosas en ti que puedes empezar a cambiar y que puedes empezar a mejorar, o que puedes empezar simplemente a aceptar y a tomarlas de otra manera si tú quieres seguir apostando, y te puede dar lucidez para saber si quieres seguir apostando o no por esa pareja. Entonces, yo siempre digo que cuando hay unas ganas de ir, que lo aprovechen, porque les va a venir bien como personas, y luego ese trabajo que tú te haces lo inviertes en la pareja de forma casi sin darte cuenta, ¿no? Si yo estoy mejor y reacciono de una manera distinta, reaccionaré de forma diferente y mi pareja reaccionará distinta también, y a lo mejor con esto empezamos a ver y experimentar cambios suficientes para poder seguir luchando por ahí. Y cuando hablo de lucha, no hablo de un esfuerzo que nos lleve a agotarnos, ¿vale? La lucha por la pareja tiene que ser algo que realmente hagamos los dos y que queramos y que nos apetezca y nos merezca la pena.
Hemos pasado de puntillas por el sexo en la pareja, pero no hay que olvidar que suele ser uno de los problemas que hacen que una pareja se vaya deteriorando, cuando una de las dos personas, ya no por una circunstancia puntual, por un embarazo y su posterior gestación y nacimiento, por un duelo personal, etcétera, cuando a uno de los dos no le importa pasar tiempo sin sexo. Es decir, que hay una persona que... Si es que no, mira, chico, ya, chica, ya, otra vez. No podemos pasar de puntillas para algo que para mucha gente es importante en la pareja.
A ver, aquí habría que analizar, y vuelvo a lo mismo, aquí hay que acudir a un profesional, porque hay que ver qué es lo que está pasando. Es decir, ¿por qué no te apetece? ¿Por qué no quieres? ¿Porque realmente no sientes? ¿Porque realmente no has comunicado lo que te apetece, lo que necesitas? ¿Porque necesitas un cambio porque todo es siempre lo mismo? ¿Porque no hay atracción por la otra parte? ¿O simplemente es un periodo en el que te apetece menos y la otra parte tiene que aprender también a manejar esto? O sea, hay muchos factores. Pueden haber factores traumáticos, pueden haber, pues, que a lo mejor no lo has podido disfrutar como te gustaría. Entonces, cuando no hay placer, tampoco quieres repetir aquello que no te da placer. Es total, ¿para qué, no? Entonces, bueno, de alguna manera hay que trabajar qué es lo que está pasando de base para luego entender a la otra parte y hacérselo entender a la otra parte. Porque si es falta de ganas, por ejemplo, porque, pues no sé, porque estás en una etapa en la que te apetece menos, pues bueno, pues habrá que comunicarlo al otro y habrá que darle opciones a aquel otro que quiere más, a ver qué opciones tiene. Es decir, le dejas que también haya, se masturbe, por ejemplo, o que es un tema como que en pareja no, si estás en pareja no te puedes masturbar, ¿no? Este es un mito. Es decir, ¿qué opciones damos? ¿Qué opciones le aceptamos? ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Queremos empezar a...? Yo siempre digo que la sexualidad también hay que trabajarla. O sea, la atracción y el deseo sexual se pierde. Y esto es normal. Pero, normal, esto es como todo, ¿eh? Siempre lo cogemos con pinzas. Pero que es normal, y lo que hay que hacer es fomentarlo, crearlo. Es que hay que crear el deseo sexual, es que hay que trabajarlo. Porque si estás, por ejemplo, 20 años con la misma persona, entiendo que al final, si siempre es lo mismo, te resulte aburrido, pero es que hay muchas maneras de activar esto y hay que hacerlo para poder seguir y para poder seguir, bueno, pues manteniendo sexo con ganas y que disfrutemos y sea divertido.
Uh-huh. Llegado a este punto, hay que recordar que, igual que Teresa es especialista en psicología infantil y juvenil, hay compañeros y compañeras tuyas que son profesionales, psicólogos, especialistas en sexualidad, a los que también se puede recurrir, claro.
Efectivamente.
Si toca algún día, pues invitaremos a alguno o alguna para que nos dé algunas pautas. Y llegado a este punto hay que recordar que alguno de esos problemas también puede venir de nuestra etapa de niñez o adolescencia.
Sí, eso es a lo que me refería con el tema de los traumas, que en muchas ocasiones podemos tener un trauma que a lo mejor no somos conscientes, pero está ahí, entonces por eso hay que trabajarlo. Cuando ya llevas mucho tiempo sin esa parte activada y no hay nada que te lo active, o incluso hay rechazo, o hay dolor, hay molestias, consultemos a un profesional.
Bien, para terminar vamos a llegar a la parte más abrupta, la parte en la que la pareja, como tú decías antes, se ha perdido el respeto, empiezan los insultos, las vejaciones, como por decirlo de una forma irónica, minar la moral del otro, una supremacía sobre uno de los miembros de la pareja. Ahí sí que tenemos un problema grande y hay que afrontarlo. En este país durante muchos años mucha gente se ha callado por la familia, por los hijos, por la situación económica. Bueno, pues algún día habrá que afrontar de que mi pareja no funciona y que yo quiero salir de aquí.
Claro.
No hablo ya de los casos más extremos, perdona, Teresa, de malos tratos, etcétera. Estoy hablando de que se ha perdido el respeto y uno de los dos dice, yo quiero salir de aquí, pero no puedo.
Ahí es donde sí o sí hay que consultar con un profesional y no tanto para arreglar la pareja, sino para poder salir de ahí. Es muy difícil arreglar una pareja cuando ya ha habido esos desprecios y esas faltas de respeto. No digo que sea imposible, pero es muy, muy complicado porque ya en ese momento no estás viendo nada positivo en la otra parte, ¿no? Ni nada, ni te está aportando nada. Una de las cosas que no debemos hacer es aguantar, digo esta palabra, a la pareja, por los hijos o por la familia, porque al final la familia no vive contigo 24/7, claro, por un lado, y a los hijos no les hacemos un favor porque no estamos criándolos en un ambiente amoroso. Entonces es preferible que ese ambiente amoroso se dé cuando estamos solos, y el estar solo no es estar mal, es estar bien porque podemos estar con nosotros mismos. Es muy duro, es muy difícil dejar y abandonar todo lo que llevas haciendo durante mucho tiempo, y el cambio y el duelo es muy difícil de transitar, más en unos casos que en otros, pero al final ves luz al final del túnel.
Bueno, pero en esos casos, lo dicho, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Normalmente en estos casos lo lógico es hablar con alguien. Primero se le cuenta a un amigo, ¿verdad?, o amiga, a quien le pides ayuda, que ese amigo o amiga puede saber de vida amorosa y de pareja o no, y lo único que te puede decir, cuánto lo siento, pero al final, sí, consultar con profesionales es lo mejor antes de tomar una decisión que pueda ser dramática, vamos a decirlo así. Bueno, por ponerle un poquito de humor, entre comillas, a este programa que hemos dedicado, el primero de los que haremos sobre la pareja, hay una situación que se ha ido dando en este país de manera congénita durante mucho tiempo, que es la situación, vamos a hablar de las labores del hogar, el temazo que provoca tantas situaciones. ¿Friegas tú, friego yo, y si compramos un lavavajillas, qué tal? Bueno, digo, por ponerle un poquito de humor, porque habrá alguien que se sienta identificado y que esté bien con su pareja y que le va a sacar una sonrisa. Hay personas en este país, no nos engañemos, la gran mayoría mujeres, que al hombre no le dejan hacer nada. Uh-huh. Anda, deja eso, deja. Tú te pones a freír un huevo. Anda, deja eso, que no sabes ni freír. Siéntate que lo hago yo, hasta que ya pasan 10 años, 12. Siéntate que lo hago yo. Y de repente la otra persona un día le dice a la otra, si es que no haces nada. Me entiendes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esa
sí.
situación se da. Sí. Y si la cogemos con un tono irónico, es muy divertida, porque hay parejas que le dirán, pero chica, pero si no me dejas hacer nada, si una vez fui a poner la lavadora y me dijiste quita, inútil. Eso se da.
Sí, claro que se da. Y fíjate que puede parecer que sea de personas mayores, pero tampoco es así. Es decir, yo he conocido personas de mi quinta que es como, no, él no, porque es un hombre, ¿no? Es como, o sea, esa parte machista que tenemos heredada todavía se sigue transmitiendo de generación en generación y hay que, de verdad, es importante que entendamos, ves, aquí sí que hay un 50-50, pero un 50-50 también, mi marido, por ejemplo, me lo dice mucho, que él es muy sabio para esto y me dice, ya, pero tú cambias una bombilla, tú haces un agujero, tú sabes poner un cuadro y es como, ostras, pues yo también tengo que aprender esto, ¿no? Porque eso es papel de hombres y en la cocina es papel de mujeres. Entonces, al final, y luego es curioso porque... yo siempre hablo de mí y no sé si gustará o no, pero es que a mí me encanta porque tengo anécdotas miles. Pero, por ejemplo, mi abuela, cuando se quedó sin mi abuelo, decía, jo, y ahora tengo que aprender yo con tema de papeleos, con tema de no sé qué, que se lo he ido dejando al otro. Entonces, al final es que es un error porque lo que vamos a hacer es, primero, seguimos con los mismos patrones y luego no queremos machismo, pero nosotros tampoco permitimos esto, ¿no? Entonces, las mujeres debemos delegar, debemos aprender a dejar hacer a la manera que sea que haga el otro. Podemos guiar, podemos decir, mira, esto por aquí, esto por allá. Pero el hombre también tiene que implicarse sin que se lo pida, ¿no? Es un poco llegar a este equilibrio de yo hago y tú haces. ¿Por qué? Pues porque vivimos en casa los dos. Pero es que además esto se lo vamos a transmitir a nuestros hijos. Y nuestros hijos van a hacer porque forman parte de la familia, no porque sea una obligación, porque tú me lo has dicho, porque esto es de chicos, esto es de chicas. Entonces, lo importante es... que colaboremos en todo. Da igual que es que yo trabajo fuera, tú trabajas dentro ya, pero es que el trabajo de dentro llega desde las 6:30 que me levanta de la mañana hasta las 9. O sea, estas excusas no me valen.
Podríamos estar aquí horas hablando de esto porque efectivamente uno de los problemas, lo mejor es cuando ese miembro de la pareja que habitualmente no hace nada se ponga a hacer una tortilla de patata, aunque sea la peor tortilla del mundo... déjala, o déjale que la haga, déjale, no le digas, anda, quita, que no sabes hacer ni una tortilla de patatas. Porque entonces, primero, a una persona le puede venir muy bien decir, pues mira, ya me he librado de hacer la tortilla, de cocinar, o alguien puede decir, joder, pues mira, pues no me sienta bien que me lo diga, ¿no? En definitiva, que si hay que comerse una tortilla de patatas a la que se le ha olvidado echarle huevos, que se la coman ustedes.
Que nos la comamos, sí.
Efectivamente.
Sí, porque entonces va a pasar eso de, pues si lo haces tú mejor, yo para qué me voy a molestar, ¿no? Claro. Y es que es muy típico.
Las tareas del hogar, que siempre han sido un tema difícil, y yo, a las parejas que estén... pasando por un momento de esos sin llegar al final de la pareja, que no estén en un grado de deterioro muy, muy alto, siempre les digo lo mismo. Pongo el ejemplo del lavavajillas. Es que tú no friegas nunca. Y si compramos un lavavajillas, igual tenemos un problema menos, ¿no?
Es un acuerdo, o sea, es que...
Efectivamente.
Estaría igual de válido.
Efectivamente. Teresa Jiménez de Miguel, que os recuerdo que la podéis seguir en Instagram, teresa.psicología...
psicóloga.
Psicóloga, perdón, infantil. Y también en Facebook, donde tienes tu cuenta también, donde sueles publicar algunas publicaciones pues sobre la vida, sobre especialmente dedicada a los peques, ¿no? Por cierto, te veo muy activa todas las tardes en Instagram. ¿Esos son citas previas que estás cogiendo? Algunas serán lógicamente cerradas, otras las abres al público, ¿no?
Sí, te refieres a las asesorías que hago.
Las asesorías, sí.
Exacto, si alguien necesita o alguien quiere... pues lo que tiene que hacer es ponerse en contacto conmigo, pues eso, a través de Instagram o a través de Facebook, y mandarme un mensajito, pues si necesita consultarme algo, o necesita que hablemos de algo. También lo puede hacer al teléfono mío privado, que es el 653-351-706.
Muy bien. Oye, si te parece, vamos a aprovechar para felicitar una pareja, porque me escribían... tengo un mensaje para ti, que dice, muy buena la sección de hoy, enhorabuena por tener a esta buenísima psicóloga, un 20 para ella, no un 10, un 20. Y espérate que voy a encontrar yo aquí un oyente que dice, mañana 18 años de casados.
Wow.
Los felicitamos, ¿no?
Hombre, claro que
y
sí.
Y son jóvenes, ¿eh? Que yo los conozco. Son jóvenes.
Muy bien, muy bien. Pues nada, que dure y que vaya... Que dure todo lo que tenga que durar. Porque esto de para toda la vida, pues no lo sé si será o no. Día a día y trabajo diario. De verdad, esto es importantísimo en las parejas. Día a día. No nos pongamos metas muy largas y ya llegará. Y si trabajamos día a día, seguramente durará.
Normalmente dicen que cuando una pareja atraviesa la crisis de los 3 años ya se fortalece, cuando atraviesa la crisis del nacimiento de los niños se fortalece, a los 7 años se vuelve a fortalecer. Todo eso no está demostrado científicamente, porque hay parejas que a los 23 años de repente pues dejan de revitalizarse y se deterioran. Pero bueno, nosotros deseamos paz y amor y felicidad, y el que no esté enamorado, que se enamore. Teresa,
aunque sea de la vida.
Hasta la semana que viene.
A luego.
Aprendiendo a vivir en la sintonía de Onda Azul con Teresa Jiménez de Miguel.
En Onda Azul Torrevieja, Aprendiendo a vivir con Teresa Jiménez de Miguel, psicóloga especializada en infancia y adolescencia. Sé cómo el aire.